El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Bien, se nos acerca, mejor dicho, estamos ya entrando de lleno en el verano. Políticamente los veranos suelen ser aprovechados o bien para tomar medidas que en otras circunstancias resultaría o que siempre resultan más impopulares. Metidos como estamos en plena crisis económica, nos sugiere Rafa Cid que podría ocurrir que el verano sea aprovechado para hacer aquello sobre lo que nos vienen amenazando, aunque el gobierno dice que no, pero los poderes fácticos, los grupos económicos, la patronal, nos viene amenazando con ello, que es una reforma laboral, dicen ellos, que como única solución para salir de la crisis. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, efectivamente, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a que el verano, bueno, sea un tiempo propicio para las medidas impopulares, ¿no? Y tú te temes que pueda ocurrir algo de esto, que la reforma laboral que tanto nos pide la patronal y otros sectores, los sectores económicos y financieros, pues que nos la, claven doblada.
Sí, se está produciendo una situación casi de sospecha sobre que algo de eso se va a dejar por lo menos previsto. Digamos que hay un escenario que tiene puntos de hacia arriba y hacia abajo, pero lo que, resumiendo, se puede decir de la situación en general es que el gobierno sigue buscando acuerdos puntuales para salvar los trastos sin definir claramente, nada más que verbalizando exclusivamente su oposición a una reforma laboral. Pero, sin embargo, cuando aparecen algunos casos concretos, resulta que el tema de una reforma está encima del tintero. Recordemos que hace pocos días, en el tema de la aprobación del primer acuerdo del techo presupuestario, se había hablado de un acuerdo entre el PSOE y sectores de, izquierda, concretamente Esquerra Republicana de Cataluña, y luego sobre la marcha el acuerdo se hizo con CiU.
Sí.
CiU exigió entrar algún tipo de reforma laboral porque CiU, desde su ámbito nacionalista, pues representa los intereses del capital catalán, que es siempre una avanzadilla del capital de la patronal a nivel del Estado. Quiere decir esto que el gobierno no se atreve realmente a fijar una posición clara, creando un bloque duro con los sindicatos y con sectores de la izquierda para afirmar ese no a la reforma. Se están produciendo situaciones de cansancio en el llamado diálogo social que yo creo que hacen temer que habrá una situación de concesiones y que posiblemente antes del verano se dejen más o menos ya perfiladas. Porque si vamos a los hechos, lo que entre esa no acción del gobierno, pero verbalizando una supuesta oposición a las reformas, a las contrarreformas sociales y a las reformas, también contrarreformas del mercado laboral, lo que sí nos encontramos es que sigue la política, de hecho, de pactos con la derecha. Lo hemos reseñado hace ya varias semanas en otras conversaciones en esta misma radio, pero quizá el elemento más interesante que tenemos ahora para reafirmar esa relación clarísima de cohabitación con la derecha, pocas semanas después, pocos meses después de que se haya producido las elecciones europeas, es esa aprobación en las Cortes de un fondo para la reordenación y organización del sistema bancario, un fondo que tiene movilizado la friolera de hasta 90.000 millones de euros. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que a la hora de la verdad, donde el gobierno se mueve es claramente en la posición de poner al servicio del sistema financiero, y no debemos olvidar lo de siempre. Estamos hablando de un sistema financiero que dijo por activa y por pasiva, y que el gobierno ratificó, que no tenía ningún tipo de problema, que era el sistema financiero ejemplar y que una buena parte del mundo iba a tomar como émulo, como medida de actuación al sistema financiero y al sistema de regulación del Banco de España. Y sin embargo, lo que se está produciendo realmente es otra nueva reordenación del sistema bancario español, es decir, el saneamiento de un sistema privado a costa del dinero público, pero en unas cifras ya espantosas, siderales, 90.000 millones de euros, aparte de ya del dinero que se ha movilizado para ayudar a diferentes sectores. Me estoy refiriendo al sector de la construcción, me estoy refiriendo puntualmente al sector bancario, me estoy refiriendo al sector automovilístico. Es un hecho evidente de hasta qué punto el gobierno prefiere tener una actitud de apoyo a los grandes poderes fácticos que materializar, pasar de la verborrea del verbalismo a materializar su apoyo a el mundo del trabajo y al mundo de la inversión extensiva en trabajo. Porque asistimos a esa indecencia de que sea normal que se administre una política en el sentido de hablar de algunos signos de positivos, pero partiendo del hecho incontrovertible de que todavía hasta el 2012 o hasta el 2013 tendrá que ir subiendo el paro. Esta aceptación de este panorama es realmente una situación que claramente indica que la posición del gobierno está en una dirección determinada. Otra cosa es que su enorme debilidad parlamentaria le exija en algún momento actuar con una cautela que le hace verbalizar un cierto populismo. Pero, insisto, hay que tener en cuenta lo que significa ese fondo de reordenación y ordenación del sistema bancario, que en una primera fase puede ir de 9.000 millones de euros hasta un total de 90.000 millones de euros. Eso no ha ocurrido. No se ha movilizado un capital tan importante, de una dimensión tan decisiva, desde la transición para acá. Nunca, nunca. Y teniendo en cuenta, como digo, que incide en un sistema financiero que en su gran mayoría está ganando dinero, que son los responsables de la crisis y que además siguen siendo de alguna forma una incógnita de futuro, porque las altas cifras de morosidad que tiene buena parte del sistema financiero español indican posibles cataclismos en pocos meses pasado el verano, y sobre todo teniendo en cuenta también que esas dificultades que van a intentar que de nuevo los paguemos todos, para los cuales se ha previsto esa enorme cantidad de dinero del FROP, pues son en buena medida fruto de su avidez. Ya dijimos que las altas cifras de morosidad de la banca, que lo ponen en una difícil situación, no solamente de liquidez, que eso es un hecho, sino de solvencia, están causadas principalmente por los créditos no que dieron a los particulares para que se compraran su pisito, no esas hipotecas individualizadas, sino sobre todo esas enormes cantidades de dinero fácil entregado a los promotores de que iban a construir casas, y a los dueños de las inmobiliarias, en muchos casos relacionados con los propios accionistas de los bancos. Por tanto, y resumiendo, creo que hay un panorama confuso que se intenta mantener confuso, se intenta llegar a los calores del verano para que no haya prácticamente atención pública sobre ello, no haya control público, y unos hechos tan flagrantes como la aprobación de ese fondo extraordinario que se viene a sumar, y antes lo he intentado más o menos anunciar, a lo que ha sido una tradición dentro del sistema bancario español, porque ya sabemos que en los años, a finales de los años 70 y principios de los 80, hubo también otro enorme episodio con unos costes extraordinarios para la hacienda pública, que fue también una reordenación del sistema bancario español, fundamentalmente privado. Ese es el panorama, es decir.
Y eso, Rafa, en el contexto de esas reuniones de alto nivel, como es el caso del G8 en L'Aquila, lógicamente una cosa tiene que ver con la otra.
Sí, pero además es que son casi plagios unas cosas de otras. Es decir, estamos en el panorama, en el espectáculo de las buenas intenciones. Esta reunión del G8 en Áquila es la continuación de la otra ampliada que hubo del G20 en Londres, si no recuerdo mal.
Sí.
Bueno, ¿alguien ha oído hablar de algo de lo que se aprobó en Londres, concretamente del tema de la desaparición de los paraísos fiscales? No se ha vuelto a hablar.
Sí, alguien ha hablado para recordar precisamente, alguien desde el otro lado, claro, para recordar precisamente las promesas de aquel encuentro que no se han cumplido ninguna, que se han quedado a mitad de camino todas, la mayoría.
Claro, ¿alguien ha oído hablar que se ha cumplido aquellas promesas de esa cantidad de dinero previsto para que se llamaba en el tema del milenio, para abordar los graves problemas de los países que, con hambruna en África, etcétera, etcétera? No, se han incumplido. Entonces, es un escarnio, similar a lo que está ocurriendo dentro de cada país, porque hemos puesto el tema español, bueno, pero el Banco Central Europeo acaba de crear una línea de crédito de más de 400.000 millones de euros también para ayudar al sistema financiero europeo. Esos 400.000 millones de euros son dinero que tiene el Banco Central Europeo proveniente de cada uno de los países, es decir, aumenta la cuantía de la deuda de cada país. Y en esa reunión de Italia, bueno, se han lanzado las campanas al vuelo de que los grandes del mundo han creado una línea de crédito, de donación a el África de más de 15.000 millones de euros. Bueno, África en estos momentos no sabemos ni lo que ocurre. Con la crisis mundial que está asolando las economías más desarrolladas, los niveles de pauperismo, de hambruna, de muerte en África van a ser extraordinarios. Pero es que además, ojo, 15.000 millones de euros. Pero si solamente el dinero que tuvo que proveer, que movilizar el Banco de España para evitar la quiebra de la Caja de Castilla-La Mancha fueron 9.000 millones de euros. Pero uno se da cuenta de la farsa que significa esto, que los países más importantes del mundo nos vendan como un gesto de realismo, de altruismo, de cambio de conciencia, que se donen, o que ya veremos si realmente se concreta, porque también las previsiones del milenio quedaron en nada. 15.000 millones de euros, cuando economías como la española han movilizado solamente, en el caso de una caja regional, 9.000 millones de euros de dinero público para evitar que salieran a la luz las vergüenzas de sus gestores, incluidos sindicatos, para que se viera realmente las trampas que había, el juego sucio, los negocios privados. Bueno, yo creo que es perfectamente comparable lo que está ocurriendo en los foros económicos mundiales y financieros mundiales con lo que ocurre en cada país.
Y Rafa,
el resumen es el mismo. No ha cambiado sustancialmente nada. Están aprovechándose de los recursos del Estado para robar el dinero del ciudadano, del trabajador y de las generaciones que nos sigan, porque es dinero traído del futuro, porque es dinero que se va a desplazar de necesidades reales de inversión en sanidad, en educación, en sistemas sociales, a sacar adelante a aquellos que han sido los que con su avaricia desenfrenada han creado la infelicidad y la crisis en estos momentos. Y esto indica lo mismo. La gente se tiene que dar cuenta de que existe un cártel, igual que hay un cártel del narcotráfico, que hay un cártel del petróleo, hay un cártel en las democracias, en las llamadas democracias occidentales, que es el cártel formado por el capital, el gobierno y el Estado, que utiliza tanto el capital y el gobierno a su servicio para hacer creer a sus ciudadanos que de alguna forma se produce una real administración de las cosas, cuando lo que realmente se está produciendo de una forma extraordinariamente brutal y cruel es el desvío de los recursos públicos. Es decir, lo que se genera con el trabajo y el sudor de la gente corriente durante generaciones al servicio de los mafiosos que con su ruleta rusa han creado una situación explosiva en el mundo y en la economía de mercado.
No, te decía, Rafa, que precisamente el tema de los países pobres, los países del tercer mundo, concretamente África, España, al menos mediáticamente, aparece como la número uno en el ranking de donaciones.
Sí, en ese sentido, bueno, pues la política de propaganda del gobierno español pretende ser eficaz. También es cierto que por la posición geográfica, geopolítica de España, los restantes socios mundiales en esos foros tienen que permitirle que aparezca sacando pecho, porque al fin y al cabo después va a tener unas exigencias especiales. España es la puerta de entrada de gran parte de la inmigración procedente fundamentalmente de África, y esas presuntas ayudas multimillonarias que España utiliza tienen después contrapartidas, y es, por ejemplo, pues que sea uno de los más firmes partidarios de leyes tan esclavistas como la famosa ley del retorno, que España, el gobierno español votó con toda la derecha europea, por cierto, llevando la contraria a la consigna del grupo socialista en el Parlamento Europeo. Lo cual hay que verlo toda una dimensión. Por ejemplo, para que veamos hasta qué punto lo que funciona es el dinero y no los valores éticos, aunque en algún momento se venda como acciones generosas. Estamos asistiendo en estos últimos días a un hecho, iba a decir histórico, insólito al mismo tiempo, pero fundamentalmente de una extravagancia y brutalidad inconmensurable. Tenemos al máximo representante de la diplomacia española, el señor Moratinos, acompañado de un señor que dio el visto bueno a sentencias de muerte con el general Franco y que es presidente honorario del partido de la derecha, tenemos junto a PP y a PSOE, asistiendo a la conmemoración del 30 aniversario de la llegada al poder del golpe de Estado de Guinea del general Obiang. Bueno, la Guinea del general Obiang es uno de los territorios más políticamente asquerosos del mundo y sobre todo de África. Es una dictadura sangrienta, terrible. Según los índices de casi todas las instituciones de prestigio mundial, ese régimen es de una crueldad extraordinaria. Yo conté recientemente un hecho que conozco directamente por relación con las personas de la oposición guineana, como uno de los, el hermano de un dirigente de la oposición guineana, en las últimas, la última fantochada de esas elecciones que se producen en Guinea, fue secuestrado porque no había ido a votar, y el régimen consideraba que eso era un acto de agresión, de provocación al régimen, y fue asesinado, brutalmente descuartizado, y sus restos todavía no han aparecido. Bueno, y tengamos en cuenta que igual que con los saharauis, los guineanos son ciudadanos españoles también, y que hablan el castellano, y que son unos poderosos vínculos de comunidad con el resto de España. Pues bien, tenemos junto a la derecha española más cavernícola, con el gobierno español asistiendo y por tanto ratificando y amparando ante el mundo a uno de los regímenes más sanguinarios que existen actualmente en esa África que, por otro lado, dice España que va a ayudar con una provisión de fondos superior a lo que seguramente por sus propias posibilidades requeriría. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de un país, Guinea, la actual Guinea, que se ha convertido un poco en uno de los principales productores de petróleo de África, seguramente en este momento, después de Uganda, de Nigeria, el segundo país. Y entonces, es lo que importa. Lo que importa es apoyar a una dictadura sangrienta que está sometiendo al país a una situación de hambre, de miseria, en el que los recursos enormes de ese país se los llevan unas cuantas personas, unas cuantas familias ligados a la tribu del dictador, y que incluso para más inri, en esas escenas que hemos visto todos en la televisión, decía delante del ministro español Moratinos, un ministro además que va a estar de alguna forma junto con las autoridades españolas presidiendo el año que viene la Unión Europea, diciendo, admitiendo que era un dictador y que además en su país prácticamente no se estructura, prácticamente. Bueno, esta es la realidad. La realidad es la del dinero, sí, la falta de perspectiva política solidaria, y se produce con una situación de expolio tanto dentro a los propios ciudadanos como fuera, porque lo que la embajada esa conjunta dando visos de unidad de Moratinos y Fraga a Guinea a rendirse a los pies del dictador Obiang no es para favorecer unas mayores relaciones de cordialidad con el gobierno, con el pueblo guineano, que tiene la mayor parte de sus ciudadanos en el exilio, sino únicamente para intentar buscar contratos para las compañías de distribución y de elaboración de crudo españolas, que en buena parte, no lo olvidemos, están participadas por capitales extranjeros. Y esta es la realidad.
Dicen, argumentan ellos que, en fin, que las relaciones con los países que tienen, que los gobiernan dictaduras, más valen llevarse bien, porque así pueden influir desde dentro en el camino en el tránsito hacia la democracia.
Claro, esta es la perversidad histórica que antes pues solamente se le ocurrían a cuatro sinvergüenzas o descerebrados y que justificaba las acciones. Son la típica excusa utilizada para justificar las mayores crueldades y las mayores ignominias. Es la famosa doctrina de las cañoneras, o es el famoso dicho de aquel político americano, en el caso de la Nicaragua de Somoza, cuando dijo aquello de que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, se intenta de eso. No importa que se aplaude, se apoye a dictaduras, porque sería, según ello, peor que se les acosara. No es cierto, la prueba la tenemos en España. Si las llamadas democracias occidentales hubieran, como era esperable, cercado al gobierno de Franco, este hubiera caído. Franco y su dictadura de 40 años persistió precisamente gracias a esa política, de mano tendida, no para el pueblo español, sino para los intereses de las cúpulas dirigentes del franquismo, que dio lugar precisamente a eso, a todo lo contrario, a que persistiera una dictadura como la que todavía soportamos vía herencia. Pues eso es lo que va a ocurrir en esos sitios, es lo que va a ocurrir realmente en Guinea, que se le está apoyando. Pero es que además eso tiene una diversión terrible que hace al final que el mundo de la política, que el mundo de la supuesta democracia sea absolutamente falsa. Eso nos lleva pues a situaciones de que el ciudadano normal, que no tiene que tener una mayor comprensión de los intríngulis de la alta política, y el trabajador también, que bastante tiene con salir adelante, sacar adelante a su familia cada mes en momentos de crisis continuas, porque el capitalismo es una crisis continua, pues vaya a un comportamiento aberrantemente material, y que veamos a trabajadores que se manifiestan para que no se cierre una central nuclear que es muy insegura y que podía dar lugar a una catástrofe, o que gente reivindique pues mantener trabajos y situaciones de esclavitud con tal de que, bueno, tener algo para consumir. Es decir, todo está unido, todo está unido, y al final los ejemplos de arriba con las experiencias de abajo se acumulan en una misma dirección, en la desaparición del hombre moral, de la democracia como tal, y en el estímulo solamente a las pulsiones más aberrantes, más competitivas y más crueles de una sociedad que se basa exclusivamente en la explotación del hombre por el hombre, en la dominación y en el reino del dinero. Y eso al final beneficia a los de siempre, permite sistemas de expolio como el que está ocurriendo, y hace que cada vez el pueblo normal sea más ignorante, tenga menos conciencia de la situación y vaya creando las condiciones idóneas para su propia esclavitud.
Bueno, Rafa, pues aquí lo dejamos, compañero.
Muy bien, salud.
Un abrazo, salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.